De regreso aquí a Real Malicia, periodismo intencionado por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Bueno, ya nos acompaña, como dijéramos al comienzo, Silvina Ross, ¿no? Mujer importante de la cultura aquí de la ciudad de Rosario, muy culta en el sentido estricto del término, porque por allí, bueno, la palabra cultura tiene muchas acepciones, ¿no? Durante mi estadía como estudiante universitario pude cerciorarme de alguna de ellas, pero mejor que lo explique ella, si se define o no como una mujer de la cultura. ¿Cómo te va, Silvina? Un gusto que estés aquí.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Al contrario. ¿Sos una mujer de la cultura?
Yo, digamos que me formé en forma autodidacta. Si bien estudié la primaria, secundaria, y hice la universidad también, pero bueno, no llegué a terminar ninguna carrera. Pero la búsqueda de saber quiénes somos, la búsqueda de encontrarme con América, con mi gente, con el pueblo, con todas las inquietudes que yo tenía en la adolescencia. Imagínate que en el año 73 yo estaba terminando, 72 estaba terminando quinto año.
Qué época, convulsionada por una parte, pero por otra parte era como que el cambio estaba ahí a la vuelta, ¿no? En la Argentina y Latinoamérica.
Sí, en el mundo, digamos, también. O sea, nosotros como generación, mi generación creyó que podíamos, estábamos convencidos que íbamos a cambiar el mundo y que íbamos a tener otra relación comunitariamente entre nosotros. Y que, bueno, muchas cosas hicieron, avanzamos en muchas cosas, en muchos temas. En realidad, como generación nos destruyeron, nos mataron. Los que quedamos vivos es porque, bueno, no se sabe bien por qué, pero bueno, consideramos una generación que se frustró un proyecto impresionante. Mira, la formación que tenían los chicos, que teníamos los chicos en aquel momento, manejamos los discursos de economía, de política, de sociología, de filosofía. O sea, yo leía Nietzsche, por ejemplo, a los 14 años, y no es porque mis padres tuvieran una librería, bueno, sino que mis inquietudes me llegaban, lo único que yo lo podía sacar del estante, nada más.
Leer a Nietzsche a esa edad hace mal.
No, a mí me hizo muy bien. Te digo,
te interna hacia la locura, ¿no?
Digamos, lo que hace Nietzsche es un poco sacarte los prejuicios, claro. y los conceptos establecidos, ¿viste? Entonces te abre la mente para poder captar otras cosas, que fue lo que me pasó a mí, ¿no?
¿Qué libro de Nietzsche?
Hablo Zaratustra. Ah. Después todos los demás, ¿no? Tanto así que me acuerdo que el superhombre, ¿no? El superhéroe, me acuerdo que tenía un novio por ahí y le había regalado un muñequito que es Zaratustra, ¿viste?
Por ahí mal tomado, ¿no? Por el nazismo, ¿no? Y por esta cuestión mal interpretado, muchos lo asocian con el nazismo, pero no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, no lo pudo ni prever.
Nazis, Hitler y el nazismo usaron muchas teorías y de grandes pensadores, ¿no? Por supuesto, para el mal, porque es como todo. La bomba atómica, por ejemplo, puede ser útil para muchas cosas en la humanidad, pero también destruye, o sea, depende para qué objetivo.
Generalmente se utilizan mal a ciertos pensadores, como por ejemplo Franco con Primo Rivera, ¿no? Uno lee los textos de José Antonio y nada que ver con lo que finalmente cristalizó en esa larga dictadura de 40 años.
Claro, bueno, pero lamentablemente a Primo Rivera se lo utilizó para en España la dictadura de tantos años.
O sea, obviamente.
Encontró ahí los fundamentos.
La gente te individualiza, ¿no? Recuerda por la librería, ¿no? Hoy no estás en esa parte, ¿no? Está un poco alejada del ámbito empresarial cultural. ¿O seguís?
No, digamos. Nosotros, la librería Ross tuvo un atentado informático en diciembre de 2013 y estuvimos trabajando sin sistema. O sea, lo que es una empresa que trabaja sin sistema informático, o sea, tuvimos un mes que no sabíamos qué debíamos, ni quién nos debía, ni el stock, ni nada. Bueno, cuando se recuperaron los datos, ya el sistema no funcionaba como tal y no salían facturas a un consumidor final. Bueno, caos. Nosotros así no tardaban 6-8 meses en poner otro sistema o en arreglar ese, bueno, en fin.
Pero digamos, tuviste que venderlo.
No fue una venta. En realidad nosotros no hacíamos, fue una cesión del Fondo Comercio. Sí. O sea, si nosotros no la entregábamos a Cúspide, que puso la tecnología, ellos tenían la organización y la tecnología, que nosotros era lo que nos destruyeron. No teníamos que cerrar en 2 o 3 meses, y yo fue una decisión muy personal que tomé, porque en realidad, bueno, fueron 77 años de lucha de mis padres y mía, 55 de mis padres y 35 mías, que yo estuve al frente de la
librería. ¿Desde qué año estaba la librería?
Hay que sacar la cuenta, pero 77 años estábamos cumpliendo en el 2013 o el 2014, algo así. Y en realidad yo pensé, digo, bueno, no será la librería Ross, pero sigue siendo una librería, un servicio a lo que nosotros habíamos generado realmente. La librería se había transformado en un centro en un lugar de encuentro, en un centro cultural. Lo que mis padres hicieron es que después nosotros hicimos el centro cultural y todo lo demás. O sea, un lugar de encuentro donde vos podías ir a ver un espectáculo,
sí, de
teatro.
De todas las ideologías, todos los gustos.
Mira, todos los...
Yo recuerdo haber ido desde una presentación de un libro del Tata Joffre hasta, no sé, de teatro, he ido varias veces.
Sí, sí, siempre abierto a los autores reconocidos y a los que también con igual valor que los no tan conocidos, siempre tuvieron cabida todos los escritores locales y nacionales, y bueno, y en realidad... yo creo que, bueno...
Y del pensamiento nacional, ¿no? Porque creo que habían reeditado toda la colección en una
época... Bueno,
eso
es la editorial, que esa sí la dirijo yo.
Ah, esa sí, de Scalabrini, sí, sí. ¿No?
Tenemos editada la obra completa de Scalabrini Ortiz, y también de Rodolfo Kusch, el filósofo americanista importante que tuvo Argentina.
O sea, hoy seguís manejando pero la parte de la edición, ¿no? La librería como comercio.
No, pero sí la distribuidora. Y la editorial. Mira,
¿Te considerás una empresaria de la cultura?
No,
está bien dicho ese término, porque lo he escuchado varias veces, ¿no?
Sí, yo sé que se utiliza. Yo no me siento una empresaria. Yo me siento una promotora cultural, y a mí me interesa difundir el pensamiento, que es lo que yo hago a través de las ediciones mías, de mi editorial Fundación Ross, el pensamiento americanista, nacional y popular. Entonces, servicio de la librería, que es un poco, yo siempre digo que los libreros somos, también cumplimos nuestra función social de ayudar a crecer espiritualmente, intelectualmente a las personas, como está el médico, viste, que trata de evitar las enfermedades, o las cura si puede, están los abogados que tratan de resolver los conflictos entre las personas, estamos nosotros los libreros. O sea, yo siempre me sentí librera, no empresaria, siempre, y así fue el ejemplo que me dieron mis padres. Que ellos trabajaron para estar al servicio de las necesidades de la gente. Mira, a mí mucha gente me para, yo gracias a tu papá o a tu mamá pude estudiar, pude terminar la carrera. Mi padre, si vos no tenías plata, ibas y decía, mira, me tengo que llevar este libro, anda, llévatelo, rendí. Cuando tengas la plata, me la traes y me la pagas. O sea que mucha gente pudo estudiar y buscarle los libros, lo que necesita, y encontrárselos. Para mí eso es una fiesta, para mí eso es una alegría, que venga alguien y que yo pueda ayudarlo a resolver la búsqueda de lo que satisfacer esa búsqueda, ¿no?
¿Tiene futuro el libro de papel y la librería, ¿no? Que vende libros de papel en una era marcada por la tecnología? Porque hoy, por ejemplo, Stephen King, a mí que me encanta Stephen King, los últimos libros sacó en ebook, ya en formato, sí, ¿no? Viene en formato electrónico. Sí. Ya esto está quedando de moda.
Sí, o sea, bueno, a ver, el libro, la palabra escrita puede estar en distintos formatos. Sea el libro papel, a mí yo no puedo leer, por ejemplo, en la computadora.
No te gusta.
No puedo, no estoy... No estoy formada ni preparada. A mí me gusta el libro, llevármelo a la cama, al baño.
Tocarlo, leerlo.
Exacto.
Sí, sí.
Por ejemplo, ves, este libro que estoy leyendo ya vino hasta acá. O sea, el último de Umberto Eco, que es muy interesante, te lo recomiendo porque es sobre la comunicación, justamente. Y número cero. Y bueno, creo que el libro en sí puede estar en distintos formatos. Los jóvenes a lo mejor se acostumbrarán a leerlo en e-book, con la computadora, en internet, pero nosotros, digamos, las personas que tenemos 40 para arriba, ¿no? Imagínate que no nacimos con la computadora como nacen los chicos ahora.
Claro, te lo preguntaba también cómo, a ver, en el ámbito lucrativo, ¿no? Porque hay gente que vive de la actividad del libro, como negocio lucrativo, ¿no? Como forma de supervivencia, en todo caso, económica. Tiene, porque es como la música, ¿no? La industria musical hoy en día, las bandas ganan más con los recitales que con los discos, porque saben que nadie... Sí editan una suerte de disco para fanáticos, vinilos, pero ya antes se ganaba solamente con los discos.
Sí, bueno, se encontrará la manera de que la gente encuentre la forma de sobrevivir, ¿no es cierto? Claro. De otra manera, no sé. Yo creo que sí, las librerías tampoco van a subsistir. No se puede. Mira, la nuestra fue la última librería que quedaba en el país con las características de contar con todo el material de todas las editoriales, con todos los autores. O sea, una librería con ese stock, excepto el Ateneo, que también se vendió, no la nuestra. La nuestra, ya te digo... fue una cesión del Fondo Comercio. Nosotros tenemos un contrato que ellos gerencian y administran la librería Ross. Ya te digo...
Cúspide viene avanzando, ¿no? Me he podido adentrar un poco en el tema, es como que es una suerte de monstruo que ve.
No, lo que pasa es que Cúspide le pasa a las dos cadenas que hay en la Argentina. No se puede sostener una cadena si no tienen 20 o 30 librerías. Claro. Los costos son muy altos de alquiler en los shopping donde ellos están, bueno. Ellos necesitan crecer para sostener la cadena. Como nosotros crecimos de tal manera que no se podía sostener la librería, o sea, cuando mi padre tenía un lema, ¿no? Todo libro que existe está en Ross, y si no lo buscamos, o sea, eso ya yo que al principio lo intenté sostener, ya hoy con la cantidad y la variedad de ediciones que hay, era muy difícil que la librería pudiera tener todo. Yo me preocupaba porque sí estuviera todo. Pero,
¿con las librerías de usado te gustan o te parece algo menor? No, porque no, gente que prefiere particularmente librerías de usado, no solamente por la cuestión económica, sino porque allí encontrás cosas que en otro lugar quizás
está fuera de catálogo. Bueno, nosotros en la librería Ross teníamos muchos libros que no eran usados, muchísimos, que ahora fueron a parar allá. Yo estoy en Salta, 2250, Salta, viste, entre Oronio y Alvear. Bueno, uh-huh. Ahí tenemos, era nuestro depósito de texto, o sea que está la distribuidora y la editorial. Y el otro día me encontré una señora que me reconoció rodeada de libros, ahí está, es impresionante la cantidad de libros que hay descatalogados, o sea, libros que no son usados, que estaban en nuestros depósitos, pero que, bueno, joyas, hay que encontrarlas, pero hay joyas. Y entonces me dijo este piropo, que a mí me gustó mucho, ¿no? Por tu sangre corren chorros de tinta. Por tus venas, ¿no? O sea, esta cuestión de que, claro, mis padres me dejaron un destino, un camino, esto de ser librero, de pensar de que uno también está cumpliendo una función social, un trabajo. Por eso digo, a lo mejor las librerías tendrán restaurantes o bares o venderán otras cosas.
¿El formato bar-librería sirve o no sirve?
Mira, son incompatibles.
Yo creo que la gente que va a tomar un café no agarra nunca un libro.
Hay de todo, ¿no? O sea, vos no podés llevar a la mesa un libro nuevo porque lo manoseás. Imagínate, si vos estás comiendo una media luna, es grasosa, tocas un libro, bueno. O sea, para nosotros, nosotros no permitíamos que los libros
se
los lleven. Claro, que los libros, yo los cuidaba tanto. Cuando tenía que entregar un libro, borrarle, ¿viste? Pasarle blem, que habíamos descubierto que el blem era una cosa muy... que le da prestancia cuando, ¿viste? El roce de uno y otro, que se le va ese brillito. Bueno, o sea, el cuidado del libro también es una cuestión de la cual uno se preocupa porque los ama. Porque, ya te digo, era nuestra vida, era nuestro lugar en el mundo. Mis padres me dejaron ese lugar. Ellos están enterrados con mi hermana, que falleció joven, en el cementerio de disidentes, ¿no? Y las tres placas tienen que ver con la poesía. Jaime Dávalos fue gran amigo de mis padres. Y, bueno, le escribí una poesía hermosa a mi hermana, donde un poco me enseñó Jaime a entender qué era la vida y la muerte. que era un mismo sueño, ¿no? Ese poema tan hermoso. Mi padre tiene y mi madre un poema de Jaime también con el libro abierto. O sea, ese fue el destino y esta utopía que mi padre encontró de la búsqueda de ser librero. Él empezó como diariero a los 9 años, porque era el hermano mayor y tuvo que ayudar a la madre a, bueno,
¿De qué origen, Ross? ¿Qué origen es?
Bueno, mi abuelo está, está cambiado. O sea, mi abuelo cuando vino a la Argentina, mejor dicho, cayó en Estados Unidos, América, él era de Rusia, de la parte de Ucrania, ruso judío, uh-huh. de la parte de Ucrania. Y cuando vino a América, no sé en qué lugar se lo cambiaron, porque bajó al sur, que lo mandaban, no habrá podido entrar o no habrá querido, nunca lo supe. Y bueno, y en realidad no, nuestro apellido no es Ross. Pero mi padre decía que era irlandés, qué sé yo, pero nada que ver, el origen. Sonaba.
Hay una parte no conocida de tu vida, yo por ahí pude adentrarme, ¿no? Por testimonio y hablando con vos personalmente hace días, ¿no? Que es la de tu militancia durante los años 70, ¿no? Porque uh-huh. vos tenés una parte política, además relacionada con lo que era el peronismo, ¿no? Con una sí. impronta muy importante.
Bueno, imagínate que...
¿Dónde militaste los 70?
Bueno, en realidad empezamos en el secundario, nos llevaron a un noviecito, qué sé yo, viste, era todo así, un poco los compañeros que teníamos inquietudes sociales, y era natural que fue un gran problema para mis padres, pero bueno, porque ellos no adherían mucho al peronismo, pero nuestra generación, viste, estaba en una efervescencia, y que si uno tenía un poco inquieta, como soy yo demasiado, inquieta, bueno, y se tenía que acercar y yo siempre me sentí porque, digamos, mi padre se formó en la calle y él me mostró, no tuvo mucho tiempo de enseñarme mucho porque él trabajó muchísimo, la librería estaba abierta hasta las 12 de la noche, sábado y domingo, o sea que mis padres con el ejemplo me enseñaron.
La época
enseñaron.
Que la gente leía.
Mirá, había mi padre tenía galería de arte, era ahí se reunían los principales escritores, pintores, era...
Pasaste por esa formación icónica, ¿no? Quizás que muchos quizás haya conocido cuando Francisco llegó al poder, que bueno, al papado, que es Guardia Hierro, ¿no? Lo que fue
sí, bueno, esa agrupación. Lo que pasa es que yo fue tardíamente, porque en realidad Guardia nucleó a distintos grupos de jóvenes que venían del marxismo, claro. y de otro, claro, y yo tampoco tuve esa militancia, porque en realidad del secundario, cuando nos empezamos a... quería estar junto a mi pueblo, o sea, me sentía ligada, que quería ayudar a la gente, ese era mi objetivo, desde chiquita lo hice, o sea, iba todos los sábados y yo podría haber ido a pasear con mis amigas y yo me iba al hogar del huérfano, por ejemplo, a jugar con los chicos y entretenerlos, así. Claro. Después cuando me sumé a Magnu, que era una organización juvenil de Naciones Unidas, y hicimos los yo ayudé como otros compañeros y chicos a levantar los cimientos del Hospital Zona Norte, Hospital de Niños Zona Norte. Entonces, cuando se paró esa actividad con otro compañero, queríamos hacer algo. Entonces empezamos a... Los llamamos a estos chicos que eran nuestros celadores. Che, ¿qué están haciendo? ¿Qué podemos hacer? Dice, no, ahora nosotros ya esos trabajos no hacemos. Dice, ahora estamos todos en política. Entonces, mi compañero... Que siempre era muy inteligente, dijo, bueno, Silvina, el camino es ese. Y empezamos en la búsqueda de ver y nos acercamos a las agrupaciones y que tenían que ver con el peronismo. Lo decidimos un poco juntos, los que estábamos así con estas inquietudes, y bueno, y cuando fuimos a la universidad, digamos que también ahí hubo que tomar una decisión. Porque estábamos los que pensábamos que el cambio social se iba a dar a través de la guerrilla o
un cambio más democrático.
Sí, no sé si la palabra es democrática, pero si no, a través
Perón
de...
Perón diría la sangre o el tiempo, ¿no?
Exactamente. Entre la sangre y el tiempo, Perón eligió el tiempo. Pero además, me parece que el trabajo era... Yo estaba convencida de que solamente un cambio social, una revolución, se puede hacer cambiando las conciencias. y en eso trabajamos. En porque, digamos, vos no podés avanzar un grupo, digamos, a querer imponer un cambio social con la mejor voluntad que tuvieron los chicos, a estos que la mayoría hoy lamentablemente están desaparecidos, y creo que ellos creyeron, y yo también, todos queríamos lo mismo, pero pensábamos que a lo mejor de distintas formas, ¿no? Entonces,
yo por eso, pero además te lo preguntaba particularmente porque quizás ha quedado en el tiempo como que una sola visión sobre los 70, como que todo iba hacia la lucha armada y todos, y no, y había varias visiones. Por fuera del peronismo también estaba la juventud radical, radical, estaba, yo qué sé, los jóvenes más liberales.
Digamos que el grueso, y también dentro de las organizaciones que se fueron a la lucha armada, Corralán Merlo también hizo una autocrítica muy... estuvo en casa presentando sus libros, y él también hizo una autocrítica también de su de la participación de la organización de la que él estaba. Claro. O sea que, digamos, digamos que no quiero que se malinterprete de que yo estoy diciendo que los chicos... digamos, los que dieron la vida son héroes en el sentido de que creyeron, como el Che, que creyeron que ese era el camino, y fueron consecuentes con sus ideas, y digamos que para mí cada compañero que desapareció, que mataron, fue un gran dolor, y también todos corríamos el mismo riesgo, porque fue tan irracional toda la matanza que hicieron de nuestra generación, pero nosotros la discusión la teníamos interna, o sea, discutíamos con los compañeros, bueno, que cada uno...
Y eso hace a la gran formación de cuadros.
Exactamente.
Por eso, si hay algo que yo, al menos particularmente, tengo 30 años, no lo vi personalmente, sino solamente a través de testimonios, pero si hay algo que es lo más rescatable de Guardia de Hierro, es la formación de cuadros, el hincapié que se ponía en eso, ¿no? En formar cuadros políticos.
Sí, bueno, pero todas las organizaciones, se hacían charlas, seminarios...
Claro, sí, en una época, ¿no? Estaba
de lectura...
Los libros del Centro Editor de América Latina por 4 pesos, sí. 5, conseguí Aristóteles en el kiosco.
No, mira, cuando se armaban las discusiones de las agrupaciones en los pasillos de las facultades, era increíble, porque había siempre dos, ¿no? Que eran, ¿cómo se llamaban estos? Ahora le dicen referente, bueno, no me acuerdo bien cómo los llamamos, pero bueno.
Dirigentes.
No, son los que discutían, los que se preparaban para discutir con otra agrupación. Entonces, discutían de economía, sociología, política, de una formación impresionante. Uh-huh. Tuvimos, sí, o sea...
Hoy solamente un amigo diría se discuten cargos. Pero bueno, lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero quería preguntarte tu visión sobre cómo ves... la cultura hoy en la ciudad de Rosario. Mi visión particular, no sé si coincidís vos, es que por allí se vende como una suerte de modelo enlatado de lo que es la cultura a través de la gestión local y la gestión provincial, no sin temor a infringir la veda electoral, ni mucho menos, pero me parece que es algo que hay que decirlo, y se vende eso como el único modelo cultural existente, ¿no? En detrimento quizás de otra experiencia, otras alternativas, otras aristas.
Yo creo la que la cultura está, digamos, la gestión cultural del gobierno provincial y municipal está alejado de la gente, o sea, de los gustos e intereses de la
falta
gente.
Pueblo, ¿no? Falta...
Sí, falta, digamos que ellos creen que esto es bueno, que, viste, como se discutió, a ver, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. El pintar el museo, ¿no? El Museo de Bellas Artes de negro, ¿no? O sea, consideraron que eso era una cosa buena, que estaba bien, que eso iba a traer la gente, que iba a ser un llamador, que bueno, pero no pueden evaluar realmente los deseos y los gustos de la gente, ¿no? De la gente común, como yo no me, digamos, siento que se generan cosas que no tienen que ver conmigo, como rosarina, a eso me refiero. Y eso le debe pasar a la mayoría de la gente. Entonces, por ejemplo, yo escuché a Cerón, que es un pintor muy importante de acá, rosarino, que dijo, sí, dijo así más o menos lo que yo te estoy expresando, muy bien, lo escuché ese día que se discutía ese tema, que es una cosa extrapolar, o sea, fuera de de todo, o sea, no había, eran piedras auténticas, ¿viste? O sea, no podés tocar una cosa que tiene tantos años y que hay que preservar. Claro. Por más que después dice que lo limpiaban y qué sé yo, la pintura, bueno, pero me parece que tampoco yo creo que la cultura tiene que ser pensada como vos me preguntabas esto, ¿no? Como empresa, como si bien uno puede vivir de editar libros o puede intentar vivir, que me parece que está, que como lo hicimos nosotros, de ser libreros o editores o bueno, o artista, o pintor, o escritor.
Es lo que charlaba con Pablo Teglia el otro día con el muchacho este del Bar Olimpo, que me decía, nosotros a veces llegamos solamente de derecho, como se dice, a fin de mes, pero nos interesa más quizá la parte cultural, de poder realizar números artísticos, pero bueno, por allí la gestión municipal no lo entiende eso, ¿no? Y te piden un vidrio doble, no sé, las características técnicas, sale 300.000 pesos, así como llego, ¿no?
Claro.
Imposible.
Sí, o sea,
eso es lo que se está debatiendo, por ejemplo, la figura de bares culturales.
Sí, yo creo que, bueno, que teniendo las prevenciones normales, digamos, de que no pase nada, de nada, que haya un problema dentro de los locales, yo creo que sí, que hay que dejar tampoco que molesten a los demás, ¿no es cierto? Que son lugares que son necesarios, que son lugares de encuentro, lugares donde la gente se puede expresar. A mí me parece que está muy bien, que tienen que estar permitidos y que tienen que estar accesibles y que tienen que estar cuidados. Cuidados en el sentido que la municipalidad controle que esté todo funcionando y que no haya ningún problema, ¿no es cierto?
Claro, claro. Y bueno, y lo que tiene que ver con promover nuevas iniciativas culturales. ¿Para vos falta alguna legislación en términos de ordenanza o de ley provincial, algo que ayude especialmente a la parte cultural?
No está, creo que no sé, o sí, no estoy muy segura. A nivel nacional creo que se sancionó la ley del libro, no estoy muy interesada sobre ahora, ¿no? En este momento, pero creo que viste la legislatura, digamos, a ver, se puede hacer una buena ley, pero después está en la aplicación, ¿viste? O sea, si no condice con la realidad, y eso es lo que me parece que siempre pasa, ¿no? Y a los actores no nos consultan, no digamos, ese es el problema. Me parece la gestión política y la gestión legislativa tienen que acercarse a la gente, a entender, digamos, las necesidades. Y ahí van a surgir buenas leyes y buena gestión política. Pero
es interesante esto, me quedo con este concepto. No son convocados los referentes de la cultura, o lo que más o menos entienden, ¿no? Del paño a legislar o a intentar brindar su parecer, ¿no?
Exactamente, yo creo que es así, va. Por lo menos lo que yo siento. A mí nunca se me consultó, por ejemplo.
Claro, ¿no se te consultó? Claro.
Y yo a mí, como veo que a otros, ¿no? A otros actores, pensadores, escritores, ¿viste? La participación es importante, pero está siempre manipulada, ¿viste? Por ejemplo, cuando en los barrios, ¿viste? Que hacen las reuniones estas ¿cómo se llama? Participativo del
el presupuesto
sí, y están todos manipulados, ¿viste? Va uno que ya va a decidir, claro, que se haga, se ponga la plata en algo que la gente en general, el barrio, no tiene interés o no es lo que más se necesita. Mirá, yo vivo en Dorrego, esto no creo que se haya consultado en el presupuesto participativo, pero se arregló una plaza que no, y se puso mucha plata en un...
La San Martín.
La San Martín.
17 millones, ¿no? 17, Lucho.
17 millones.
Que se podría haber casas, pavimento, cloacas, tantas cosas que faltan en los barrios. La plaza esa no tenía nada. O sea, estaba bien, va bien, no había necesidad de arreglar la plaza.
Hoy estamos, bueno, en la actualidad todos están hablando de este tema, se ha de hecho colado la campaña electoral de una manera ineludible. tema de la inseguridad, la narcoviolencia, la muerte, esta situación de, bueno, de que tenemos hoy en la ciudad de Rosario. ¿Sirve la cultura para salir de eso?
Por supuesto, por supuesto, totalmente. Sí,
porque mucha gente que dice, no, bueno, está bien, la cultura, la educación, pero eso es 20 años, 30 años, largo plazo, ¿no?
Es hoy, porque ese chico... Que si nosotros logramos que un chico pueda abrir su mente, pueda pensar que tiene futuro estudiando o encontrando su lugar en el mundo y no drogándose, porque, digamos, los narcos hacen plata, pero que encuentran cabida en los chicos que se drogan, ¿viste? O sea, yo creo que es fundamental el trabajo social y cultural. Eso es un problema social, el tema de la droga, digamos. Y es un problema... político y de la justicia, que en cambio de perseguir a los chicos que se drogan o a los que venden esto, cómo le llaman los pibitos que los usan, lo que hay que hacer es perseguir a los que realmente son los que lucran con a los narcos, digamos.
Para finalizar, trajiste una suerte de escrito, es medio extenso, pero si querés leer algún pedazo.
Bueno, no, esta fue una carta que yo escribí, una carta que no la publiqué porque mis hijos no quisieron, una carta al lector. Ajá. No sé, y el título que le puse justamente porque me gustó ese piropo, chorros de tinta corren por tus venas, ¿no? Y es halagador, ¿no? Que me haya esta señora dicho eso cuando me encontró rodeada de libros. Y... donde ahora estoy, ¿no? Y a ver, no sé qué dónde leer, pero digo, donde estamos con el depósito de texto, miles de libros pertenecientes a nuestra librería y los libros editados por la editorial Fundación Ross. Mucho se ha dicho sobre librería Ross, por eso es bueno aclarar que después del atentado informático que destruyó nuestra librería, bueno, mis padres también tuvieron un atentado en el 71 y le pusieron una bomba. Acá no necesitaron el fuego, ellos se les quemó todo, 30 años de trabajo perdieron. Enfrente de donde está ahora la librería Ross. Fue lo mismo, pero lo que pasa es que ahora en el siglo XXI con
modalidad.
Exactamente, con la por eso es tan peligrosa. Por eso sirve para mucho, pero también puede destruir, violar y etcétera, ¿no? Y perseguir gente, ¿no? Es mucho más fácil con toda la información que hay ahí adentro. Después del atentado informático que destruyó nuestra librería, la única que quedaba era... la única que quedaba en el país, con la variedad de temáticas, autores e infinidad de sellos editoriales, tanto los más importantes como ediciones exquisitas, llamadas de culto o ediciones de autor. No nos quedaban muchas opciones, o en pocos meses teníamos que cerrar o cederla a quienes contaban con la tecnología y organización para administrarla. No fue una venta, sino, bueno, un poco esto ya todo se dijo, ¿no?, que se firmó un contrato de cesión del Fondo Comercio, entre los fundadores que ambas, entre los fundadores, de Cúspide, ¿no? Uh-huh. Y yo, y nosotros. En ambas empresas, verdaderos profesionales del libro. Realmente lo es la familia Gil Paricio y mi familia, ¿no? Ross. Los detractores de adentro y de afuera hicieron antes y después todo lo posible para que esta librería emblemática de la ciudad, reconocida en la Argentina y Latinoamérica, desapareciera. Ningún colega, ni los que nos querían y los que no nos querían, se acercó para ver si necesitábamos ayuda. Parecía que se regocijaban con nuestra desgracia. Y quienes hoy se lamentan por la pérdida del espacio cultural no tienen derecho a opinar. Tanto libreros como escritores o abogados, venidos a escritores, y otros que hicieron todo lo posible para que Ross desapareciera. O sea, esta carta surge...
¿Hubo gente que conspiró contra la librería? Y
sí,
contra...
yo creo, ¿sí?, que sí, antes y después, sí, sí.
¿Se pueden dar un nombre? No,
no.
¿Quién fue?
Mira, yo hice un... Bueno, ahí entró un hacker, pago, no sé quién. Yo hice la denuncia...
Pero noto como que
la denuncia
vos sentís
penal.
Que te dejaron sola, ¿no? En tema...
Sí, por supuesto. Nosotros, yo hice la denuncia penal del atentado informático. Todavía no se puede averiguar desde qué máquina salió el hacker que claro. borró todo, ¿no? También hay otras cosas, que no estaba puesto muy bien el backup, o sea, bueno, hubo otras cosas, ¿no? Muchas personas, varias, tenían el código para entrar, bueno, claro, sí, o sí, sea, sí. Viste, viene uno y te dice, no, me lo llevo remoto, porque ahora
cosas
remotamente...
Cosas administrativas que hacen a la vida diaria, ¿no?
Remotamente te pueden hacer cualquier cosa, ¿viste? O sea, bueno... A ver, sí. Si quería terminar a ver un punto. Tanto libreros como escritores, abogados, bueno, tanto el fundador Arnoldo Ross como sus sucesores, Chiche, que fue mi madre, Silvina, que soy yo, María Fernanda, que son mis hijos, Juan Martín, Luciana, Sofía, hemos transformado la librería en un lugar de encuentro cultural, donde le hemos dado cabida a todos los autores más reconocidos a nivel nacional y local, como los menos conocidos, tan valiosos como los otros. Hemos recuperado el centro cultural y como no estamos en condiciones de sostenerlo, porque tenemos que trabajar, mis hijos están también fuera, algunos de ellos, como María Fernanda, que está en Buenos Aires, que es periodista. Bueno, un muchacho se ha hecho cargo y está tratando de que eso funcione. Vamos a volver a tener el centro cultural a full, como lo teníamos nosotros, presentando libros, haciendo teatro, música, talleres literarios que están funcionando, los que
está,
teníamos.
Está Guillermo Cabruja, le mandamos un saludo.
Sí, aquí. Sí, él está ocupándose de que eso ande, por lo menos.
Te agradecemos mucho la visita, la verdad que, como siempre decimos, el programa debería durar 5 horas, me encanta hablar con vos, las veces que he podido he aprendido demasiado, ¿no? Me gusta mucho, porque soy una mujer muy amena para hablar, bueno, y además con un conocimiento impresionante que me gusta mucho. Te manda saludos Fabio Acosta, la Asociación Casco Histórico, me dijo mandar un saludo a Silvina Ross, sabía que ibas a venir aquí, bueno, pero muchas gracias por haberte acercado.
Bueno, muchísimas gracias.
Por nada, al contrario, vamos a un corte y retornamos en Real Malicia Periodismo Intencionado.